Muy buenas noches, hermanos. Les invito a que continuemos leyendo el Salmo 107, la última parte de este salmo. De este salmo llegamos hasta el versículo 21. Un servidor va a dar conclusión a la lectura del Salmo 107. Dice así, versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye sus ganados. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Oremos, hermanos. En esta tarde, Padre Celestial, estamos encomendando este tiempo, Señor, breve para que tu Espíritu nos guíe, Señor, en la meditación de tu palabra. Que podamos, Padre, aprender de ella, que tú, Señor, nos guíes, nos hagas resplandecer, Señor, la luz del Evangelio en nuestros corazones y que podamos aprender más de nuestro Señor Jesucristo, de su misericordia y su amor. Gracias te damos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 107 es un salmo que es un himno, un canto, igual que todos los salmos en la Escritura, que celebra el carácter redentor de nuestro Dios, su disposición a escuchar a los que proclaman a Él y su capacidad para liberarlos de la aflicción. Este salmo contiene muchos cánticos de alabanza y celebración. En los salmos 136 y 145, también encontramos la misma temática sobre la bondad y la misericordia del Señor. Pero este salmo en particular presenta evidencia, precisamente, haciendo referencia a las personas reunidas de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, hablando precisamente de que había juntado al Señor a todas esas personas en Israel, después de que habían sido exiliadas. Por lo que podemos más o menos identificar con esto, de que este salmo pudiera ser un salmo que fue escrito después del exilio. Y en este salmo, en términos generales, nos muestra primeramente Dios siempre cumple sus promesas en cuanto a la restauración de Israel. La misericordia divina trasciende incluso el propio juicio de Dios. Y el pueblo necesita recordar y celebrar la fidelidad de Dios. El Salmo 107 es único en su enfoque debido a que presenta cuatro ilustraciones de crisis: personas perdidas, oprimidas, enfermas, abatidas en medio de una tormenta. Muestra cómo Dios actúa en esos diferentes escenarios en los cuales se está desarrollando esta historia. Cada vez que el pueblo clama a Él, cada vez que las personas claman a Él, Él les contesta y les alivia en medio de sus dolores. Dios responde y los rescata. Este salmo entonces nos enseña que Dios no solo está atento a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades, a nuestra situación en particular, sino que Él también está dispuesto a intervenir en cualquier situación por la cual nosotros estemos atravesando. Cada crisis por la cual su pueblo atravesaba, Él traía salvación y restauración. Y eso es lo que nos enseña el Salmo. Es el contexto, entonces, en el cual está presentándose este Salmo. El tema principal del Salmo es que Dios es soberano en todo. Es decir, Él tiene control de todas las cosas que suceden. Pero también incluye esto, que Él es misericordioso y fiel para responder a aquellos que claman a Él en los tiempos de necesidad por los cuales estén atravesando. Este salmo nos enseña que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. En lugar de Él, de eso, Él se revela como un Dios activo, cercano. Es un Dios redentor que actúa en cada situación de crisis por las cuales su pueblo está atravesando, trayendo alivio y renovación a aquellos que le claman. Entonces, nuestro deber como creyentes es reconocer primeramente su bondad y su misericordia, responder a esa fidelidad con una actitud de alabanza, así como lo muestra el versículo 1 que vamos a empezar a estudiar en un momento más. Este salmo nos invita a vivir una vida de gratitud a esa fidelidad con una actitud de alabanza. Este salmo nos invita a que confiemos de que Dios está presente en cualquier situación, en cualquier circunstancia por la cual estemos atravesando. Él es fiel para salvarnos y guiarnos. En la práctica, nosotros debemos de traducir eso que vemos en Dios en una actitud de alabanza y de acción de gracias, recordando de que Dios es el que nos rescata y nunca nos abandona. En el contexto actual, todos enfrentamos desafíos que a menudo nos pueden hacer sentir perdidos, oprimidos, enfermos. Estamos en necesidades, oprimidos por el pecado. El mundo nos acecha, Satanás nos ataca constantemente. Es como si estuviéramos en medio de las tormentas y situaciones por las que este salmo está haciendo referencia. Esos sentimientos no son únicos en nuestra época. Durante todas las, desde el principio de los tiempos, vemos que todos los creyentes, todas aquellas personas que han puesto su confianza en el Señor, constantemente son amenazadas, son comprimidas, son alejadas, son puestas aparte. Sin embargo, en cada una de esas circunstancias, el Señor está cercano. En cada una de esas circunstancias tenemos un Dios que escucha y actúa. No estamos solos. Ver a Dios en nuestra propia crisis y responder con confianza en su poder y su misericordia, eso es lo que busca enseñarnos este salmo. De que aprendamos a confiar, porque vivimos en tiempos de desorientación espiritual. Estamos perdidos, francamente, en un mundo, no nosotros, sino que el mundo está perdido y nos comprime. En el progreso del peregrino, cuando llega Cristiano y su compañero a la feria de este mundo, inmediatamente son señalados por todos y son tenidos por locos y echados al calabozo. Muchos están cautivos por el pecado, las adicciones. Son prisioneros de eso. Y no se diga del mismo Satanás. Enfrentamos las consecuencias de decisiones necias. Estamos como enfermos. No sabemos qué hacer en ocasiones. Atravesamos la tormenta de la vida como si fuéramos marineros en alta mar. Recuerdo que Spurgeon en uno de sus sermones mencionaba de que la vida para el cristiano no es fácil, no es sencilla. Y va a ser como una nave en alta mar sujeta en una tormenta que llega a su puerto, seguramente llega a su puerto, pero vamos a llegar quizá con las velas rotas y teniendo que estar achicando, es decir, sacando el agua que nos anega. Pero llegaremos al puerto. Todo esta es la situación para el creyente. Debemos entonces considerar en este salmo que el Señor es nuestro Redentor y misericordioso Redentor, y que en Él solamente encontramos la respuesta para nuestros clamores. Este salmo vendría a ser ciertamente una sinfonía de alabanza al Dios Redentor y Misericordioso. ¿Y cómo empezaría el primer movimiento de esta sinfonía? Haciendo un llamado a la alabanza y al reconocimiento de la bondad de Dios. Empezaría, en mi mente me puse a imaginarme, con un solo de metales, trompetas, cornos, acompañado de timbales, como una fanfarria, proclamando en forte, tono mayor, un alegro majestuoso. Alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Empezaría, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmo comienza con un llamado específico a los redimidos. Versículo 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová. Es decir, los creyentes. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese versículo establece el tono del salmo entero y nos invita a que nos unamos en una alabanza continua. ¿Por qué? Porque este salmo manifiesta dos atributos de Dios, dos preciosos atributos para el hombre. La bondad y la misericordia de Dios. En un fortísimo empezarían clamando las trompetas, los cornos, de fondo los timbales redoblando para darle la profundidad a esto. ¡Alabad a Jehová! Empezaríamos reclamando la bondad de Dios. La bondad de Dios que es eterna. La bondad de Dios no se limita a momentos específicos. ni está reservada solamente para un grupo de personas, sino que se manifiesta a través de toda la Escritura. Desde el principio vemos la bondad del Señor. Cuando creó al hombre y a la mujer, vio que aquello era bueno en gran manera. El hombre, hermanos, es una creación de Dios buena en gran manera. Fue corrompido por el pecado, desdibujada la imagen perfecta de Dios. El diablo se complace en manifestar en cada persona que está sujeta al pecado. Vemos hombres que son unas pilfatras humanas, deambulando. El diablo se ríe de eso. ¡Ahí está tu creación! Es como si estuviera gritando. La imagen desdibujada del hombre por el pecado. Pero la bondad de Dios se extiende desde ese momento en que el hombre cayó. Les vistió y les prometió de que un día enviaría el medio por el cual serían redimidos de su pecado. Dios muestra su amor, su bondad. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este versículo nos invita a experimentar personalmente la bondad de Dios, a confiar en él, prometiéndonos bendición a quienes lo hacen. Gustad y ved que es bueno Jehová. Considera esto. Dios es misericordioso. Salmo 105, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí se enfatiza precisamente la naturaleza constante y duradera de la bondad de Dios. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Desde el principio hasta hoy, hermanos, Dios tiene cuidado. Y más adelante todavía, allá cuando estemos en Apocalipsis, también la bondad de Dios se manifestará. En Aún 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confía. Nos muestra acerca de la bondad de Dios. De una bondad que no es solo teórica. Que no es solamente escritural. Es práctica. Él es refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. Y lo ha mostrado no solamente con su pueblo, sino con la exención, con el remanente, con los escogidos. Desde la eternidad, nosotros los creyentes, el Señor es bueno. La segunda es la misericordia de Dios. La primera, Él es bueno. La segunda es su misericordia. La misericordia de Dios implica un amor inquebrantable, fidelidad y compasión. Esta misericordia es la razón por la que seguimos todavía de pie, a pesar de nuestras faltas y de nuestras debilidades. Es una misericordia que se renueva cada día. Y no depende precisamente de nuestro comportamiento, sino del amor eterno que Dios manifiesta para sus hijos, los escogidos. Esta misericordia es inquebrantable. Siempre está disponible para aquellos que la buscan, independientemente de su pasado. Podemos nosotros decir aquí que somos hijos de Dios. Y como a hijos, el Señor nos consiente. Un padre amoroso está al pendiente de las necesidades de su hijo. Pero pongo la ilustración que dio nuestro hermano Lizola hoy en la mañana, que somos hijos de Dios, sí, pero no todos son hijos. Es necesario acercarse y creer en Dios para llegar a ser sus hijos. Pero a sus hijos el Señor los ve con amor, con bondad, con misericordia. Él extiende entonces su brazo a sus hijos. Él extiende sus brazos a sus hijos llenos de amor. Es cierto. El Señor, a los que ama, disciplina. Si somos hijos de Él, obviamente que nos va a disciplinar si andamos por caminos equivocados, pero nos va a traer a sus caminos. Nos va a llevar y nuevamente nos va a poner por la senda del bien. Salmo 136:1 nos dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este versículo se repite en todo el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Subrayando la importancia de la misericordia de Dios, su constancia en todo tiempo, nos recuerda de que nuestra alabanza debe de ser continua, porque para siempre es su misericordia. La bondad, la misericordia de Dios no tiene límites. Es para siempre y se extiende para todos sus hijos. Eres hijo de Dios, entonces tiene la bondad y la misericordia a tu disposición. Pero no la siento, hermano. Bueno, empieza a alabarle. Alabarle al Señor, ¿para qué? Para que Él muestre que es bueno y grande y siempre dispuesto a misericordia. En Lamentaciones 3:22-23 menciona, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Imaginemos por un momento al profeta Jeremías, ante el caos que reinaba en Israel en ese entonces. En medio de la tristeza y la destrucción de Jerusalén, encuentra esperanza al recordar de que Dios es misericordioso y bueno. Y podía tomar aliento y seguir adelante predicando la palabra. La fidelidad de Dios se sostiene en cada amanecer, aunque no la veamos, aunque el cielo esté lleno de nubarrones. No vemos el sol de la esperanza, pero obtengan la seguridad de que ahí está sin falta. Y si pudiéramos nosotros quitar las nubes, veremos un sol resplandeciente en toda circunstancia, en toda situación. Este versículo de Lamentaciones nos muestra que incluso en medio de las situaciones más difíciles, Dios siempre es fiel y su misericordia no se acaba. Estas dos verdades subrayan el versículo 1. La bondad y la misericordia eterna de Dios. Esas son suficientes razones para que el creyente pueda vivir una vida de alabanza. Cada vez que reconocemos su bondad y su misericordia, nuestra respuesta debe ser alabarle. Alabarle. Alabarle en todo sentido, porque es la forma en que podemos expresar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a un Dios que es siempre bueno y fiel. Entonces, hermano, el inicio de este canto, de esta sinfonía, comenzaría precisamente a un llamado para alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voy a dejar en este punto este mensaje, hermanos. Nada más quería subrayar la importancia de que tenemos nosotros como creyentes para alabarle. Continuaríamos el versículo 2 después. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder de su enemigo. ¿Cómo continuaríamos esta melodía? Empezaríamos con un fortísimo. Y en la última parte del versículo terminaríamos con un muy fortísimo. Pero comenzaríamos el versículo 2 con un tono menor, porque estaríamos hablando y refiriéndonos a los redimidos de Jehová. Aquellos que han sido trasladados por su gracia y su misericordia. Y hablaríamos acerca, en este pasaje, acerca de la redención que Dios da a su pueblo. Maravillosa sería escuchar la sinfonía de este salmo. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre Celestial, en esta tarde por permitirnos poder escuchar tu palabra, Señor. Que en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos construir esta melodía grandísima, Señor, de alabanza a ti, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Nosotros los redimidos por ti, Señor, que no merecíamos nada, tú nos has llamado, Señor. Nos has llevado, nos has trasladado, nos has dado vida nueva, vida en abundancia. Que podamos vivir eternamente dando gloria a ti, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hoy es tiempo de oración, hermanos, entonces vamos a tomar